Es mediodía, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa ha sido recibido ya por la presidenta de Lituania, Ángel Correas. Buenos días.
Buenos días. El Santo Padre ha tenido también un encuentro con las autoridades de este país, con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático, junto al Palacio Presidencial de la ciudad capital de Vilna. Enviada especial de la cadena COPE, este viaje del Santo Padre a Lituania, Eva Fernández.
Pues ya desde su primer discurso ante las autoridades civiles del país, el Papa ha condenado con claridad las ideologías totalitarias que siembran violencia y desconfianza.
Celebrar los 100 años de independencia significa
celebrar los 100 años de independencia significa detenerse un poco en el tiempo, recuperar la memoria de lo vivido para tomar contacto con todo aquello que los ha forjado como nación y encontrar allí las claves que les permitan mirar los desafíos presentes y proyectarse hacia el futuro, en un clima de diálogo y de unidad con todos sus habitantes, de manera que nadie quede excluido.
Y de unidad entre todos los habitantes. Que ninguno rimanga excluso.
Asegura el Papa que hoy en el mundo crecen las voces que siembran división y enfrentamiento, instrumentalizando los conflictos e intentando eliminar, cancelar o expulsar a otras culturas. Ahora el Papa se traslada hasta la Nunciatura, donde mantendrá un almuerzo con un grupo reducido de sacerdotes y religiosos.
Seguiremos pendientes de este viaje, como no, del Papa Francisco a Lituania, primera escala de su viaje por los países bálticos. Por lo demás, Irán ha acusado a un régimen extranjero, dice, patrocinado por Estados Unidos, del atentado perpetrado contra un desfile militar en la ciudad de Abad. Teherán promete una respuesta rápida y decisiva. En el ataque han muerto al menos 10 personas y aún del exterior contamos que asciende ya a 170 los fallecidos tras el naufragio el pasado jueves de un ferry en Tanzania. Mercedes Trujillo.
Las tareas de rescate se han vuelto a reanudar esta mañana tras recuperar 24 nuevos cadáveres. El barco se hundió en la parte sur del lago Victoria, el más grande de África, a tan solo 50 metros del puerto donde iba a atracar, mientras cubría una ruta entre las islas Ukerewe y Ukara. El ferry solamente tenía capacidad para 100 pasajeros y viajaban 400 personas y 25 toneladas de carga. 37 personas han sobrevivido, de las cuales 25 tuvieron que ser trasladadas al hospital. Las operaciones para tratar de encontrar algún superviviente más y seguir recuperando cadáveres continúan en marcha.
Y hoy ha entrado en vigor aquí en España la normativa del Ministerio de Interior para controlar la compraventa de materiales químicos que podrían ser utilizados para la fabricación de explosivos, como sucedió, por ejemplo, con la célula terrorista de Cataluña el año pasado. Sustancias fáciles de adquirir que pueden causar mucho daño si no caen en manos adecuadas. Lo contaba en la mañana del fin de semana de COPE Miguel Ángel Sierra, catedrático de Química en la Universidad Complutense de Madrid.
Son productos tan simples y tan fáciles de obtener que se pueden hacer explosivos de una forma relativamente sencilla. Es muy inestable, puede producir serios daños a quien los hace y a quien los maneja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Andrea Peláez, en menos de una hora arranca el fútbol. Primera división en Vallecas.
Rayo Vallecano a la vez, que se va a jugar finalmente con público en el estadio de Vallecas, tal y como confirmó ayer el jefe de seguridad del club, Felipe Luna, tras la reunión mantenida entre la comunidad, el Rayo y la policía. Por cierto, tenemos noticia porque otros cuatro partidos se juegan hoy a las 9:45. El Real Madrid recibirá en el Bernabéu al Español y creo que ya tenemos lista de convocados. Miguel Ángel Díaz.
Acabamos de conocer esa lista de convocados. Lopetegui convoca a 20 futbolistas. No está Carvajal, que tiene una sobrecarga, y tampoco Toni Kroos, que tiene descanso. Además, Vinicius por primera vez forma parte de la convocatoria de 20 futbolistas. Va a haber rotaciones. La principal duda es saber quién va a ser el portero, y jugadores como Nacho, Lucas Vázquez o Ceballos pueden tener cabida en el once inicial. Enfrente un Español, va cuarto en la Liga. Rubí no va a poder contar con David López, por lo tanto no podrá repetir once por cuarta jornada consecutiva. Va a pitar el partido el colegiado valenciano Mateu Laoz.
A las 6:30, Getafe Atlético de Madrid, 4:15, Eibar Leganés y Celta de Vigo Valladolid. En motos, Gran Premio de Aragón, en menos de media hora clasificación de Moto 3, son la 1:30, Moto 2 y a las 3:05, Moto GP. En los libres, Márquez ha sido el más rápido por delante de Kraslow y Miller. En baloncesto, final de la Supercopa de España en Santiago a las 7:15 entre el Real Madrid y el Baskonia. Y en baloncesto femenino, Copa del Mundo en Tenerife, debutamos a las 9 ante Japón.
Gracias, Andrea. La información continúa en cope.es. Ahora sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A la una, las noticias de Ángel, que seguiremos con interés. Y ahora empieza aquí, en fin de semana, enseguida, la tertulia de chicos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy a saludar lo primero a todos nuestros caballeros participantes en estas justas de fin de semana que se desarrollan de 12 a 1 y que se llaman Tertulia de Chicos. Muy buenos días, Pedro Martínez.
Muy buenos días a todos.
Bienvenido a nuestro psicólogo. Muy buenos días a nuestro psiquiatra forense, don José Miguel Gaona.
¿Qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días. Oye, preciosa sintonía, ¿eh? Me dan ganas de invadir países.
Eso ya lo dijo Woody Allen.
¿Sí?
Polonia.
Ah, pues
Polonia.
Coger un helicóptero Apache y empezar a, no sé, a invadir algo.
Y tenemos al periodista Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y está también nuestro periodista de sucesos, Pablo Muñoz. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque antes de entrar en el tema de la tertulia, que va a ser la movilidad urbana, ya sabéis que hoy es el día sin coches, vamos a quitar los coches, hay que quitarlos, los coches son imprescindibles. ¿Cómo van a ser las ciudades del futuro? Todas estas preguntas quedan ahí marcadas y abriremos los micrófonos para que podáis entrar. Antes de eso, quiero repasar los sucesos porque es que hay un montón de cosas que verdaderamente resultan impresionantes. Por ejemplo, hablamos del caso del depredador sexual que ha sido detenido en Madrid. Un abogado, atención, tela marinera, 27 años, que tiene en su haber hasta 40 delitos sexuales contra al menos 30 menores de 16 años. Por lo visto se movía por internet, les prometía que iba a venir una mujer explosiva a tener unas relaciones de grupo y antes les convencía de que mantuviesen relaciones sexuales con él. El letrado está en prisión acusado de corrupción de menores y tenencia, producción y distribución también de pornografía infantil. Angélico.
Sí, es uno de estos casos que son impresionantes. Esta persona más, que tiene 30 años, habría estado los últimos 7 como monitor de tiempo libre, en concreto como entrenador de fútbol, con lo cual tenía un contacto muy, muy fluido, tenía acceso a esos menores.
Y una excusa porque, atención, el señor estaba casado.
Efectivamente, y además hay que decir una cosa, que la forma esta de actuar, fijaros, si es especialmente, en fin, siniestra, porque en realidad les está prometiendo a los niños lo que a un chaval de 16 años le puede llamar muchísimo la atención, como es lógico, tener relaciones sexuales con una chica imponente, rubia, guapísima, pero para conseguir eso tienes antes que pasar por mí y tienes antes que tener relaciones sexuales completas conmigo y además te voy a grabar. Y además eso lo ha conseguido hasta 4 veces. La primera denuncia se produce ya en marzo pasado, y es en ese momento ya se le detiene, pero el juez le deja en libertad porque se trata de, ven que es un solo caso, pero el equipo de la Comandancia de la Guardia Civil, el equipo de menores de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid continúa adelante y se da cuenta de que no, que esto es una práctica habitual, pero es que además van a su despacho, al bufete en el que trabajaba, y le encuentran 83.500 fotografías y 1.345 vídeos de carácter sexual en el que siempre aparecen menores. Realmente estas cosas se están produciendo. Hay una gran alarma, sobre todo entre todos los padres que han tenido, cuyos hijos han tenido contacto con este abogado, y realmente son de estas investigaciones que son tremendas,
que te sobrecogen y que una y otra vez repetimos, pueden poner en alerta a los padres. Hay que estar muy pendientes
y además,
con las redes.
Esas grabaciones sexuales además las distribuía a través de internet para con comunidades pedófilas para
obtener,
tanto,
probablemente
sí, porque
cosas
realmente
a cambio.
En la lucha contra la pederastia en la red el gran reto es siempre detener a quién produce las imágenes. Esa es la clave para poder acabar con
ello. Bueno, es noticia de la semana, lo sabéis todos, la muerte, el asesinato de la joven deportista española Celia Barquín. Colin Richards, de 22 años, es el culpable. La pilló en el campo de golf de la Universidad Estatal de Ames, en Iowa, y no ha querido desvelar, porque claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la mató? Bueno, pues este tipo no ha querido desvelar si el móvil fue sexual, parece que no ha abierto la boca, y su abogado de oficio plantea que se declare inocente en la vista preliminar fijada para el día 28. Claro que se enfrenta, por otro lado, a una petición de cadena perpetua.
Evidentemente es uno de esos casos que ha conmovido durante toda la semana, no solo a España, también a Estados Unidos, donde hay que decir que el deporte universitario es absolutamente primordial y tienen todos los deportistas. Además, esta chica la iban a declarar deportista del año dentro de su universidad porque había conseguido ganar el campeonato de golf y para esa universidad, y en fin, era muy popular, ¿no? Es curioso porque este Colin Richards, que había salido de prisión en junio, este vivía en una especie de campamento para homeless, para personas sin hogar, que había relativamente cerca de ese campo de golf donde se producen los hechos, y todo apunta a que él sale de cacería. ¿Y por qué se apunta a todo eso? Porque él le había comentado a un amigo los días anteriores que quería violar y matar a una mujer.
Madre mía.
Realmente.
O sea, planificado.
Planificado en el sentido, o sea, es casual el encuentro. Él iba a buscar a alguien y a quien encuentra es a esta chica, a Celia Barquín. Ella, lo primero que se encuentra ese día es el lunes por la mañana en el hoyo 9, otra gente que va a jugar al golf en ese campo, encuentra unos palos de golf abandonados e inmediatamente, lógicamente, llaman a la policía, empieza la búsqueda. La policía a las 11:03 de la mañana es cuando encuentra el cadáver, que está cerca de un lago. Tenía puñaladas en el cuello, en el torso y en la cabeza. Y a las 11:35 ya la policía ve alejarse a un tipo que les infunde sospechas, va por un camino cercano también al campo de golf, le detienen, y cuando le explican por qué le detienen, él dice que él no ha sido, pero que tiene un amigo que es el que le ha dicho días antes que querían matar a una mujer y violar a una mujer, y le pregunta, ¿pero qué le ha hecho? Entonces ya para la policía, evidentemente, se da cuenta, porque además él no tenía ningún signo exterior de que hubiese participado en ninguna pelea, ni ningún signo exterior de que hubiese cometido ningún delito. Siguen la búsqueda y entonces le dicen, este al que detienen al principio, ya les dice que ese individuo que le ha dicho eso vive en ese campamento para personas sin hogar, o sea, digamos un poblado chabolista, para entenderlo.
Sí.
Cuando van allí, efectivamente, al principio no le encuentran, pero al poco tiempo ven que viene llega un vehículo con tres personas, y a bordo de ese vehículo va Colin Richards. Colin Richards, que además vuelve de una forma casual, porque él ya había cogido un coche, estaba a 70 kilómetros de la ciudad donde se ha producido esto, pero se le habían olvidado algunas pertenencias personales y les pide a sus amigos que le traigan de vuelta. Y es en ese cuando vuelve, cuando es ya detenido.
O sea que lo mismo de no haber medido esa circunstancia, desaparecido.
Hubiese sido complicadísima la investigación, porque estamos hablando de qué tipo de huellas puedes encontrar ahí. Es verdad que él estaba fichado y es verdad que debajo había habido una pelea, como lo demuestra el hecho de que él presentaba arañazos en la cara y una herida profunda en la mano izquierda, y que probablemente debajo de las uñas de la chica también habían podido encontrar restos biológicos cuyo ADN se hubiese comparado, y como este tipo tenía antecedentes, se hubiese sacado por allí, pero ya la localización hubiese sido muchísimo muchísimo más complicada. Y hay que decir que el tío actúa con una sangre fría enorme, porque según la propia policía, lo que dice es que les llama muchísimo la atención y les preocupa muchísimo, porque la zona donde se produce el ataque es una zona que está a la vista de todo el mundo. Es decir, su deseo de atacar a una mujer era tan potente que ni siquiera le impidió no tomó la más mínima precaución.
Sí, sí, del ansia que tenía. Y el otro asunto de la semana muy llamativo es la masacre de Caseda, ese enfrentamiento entre dos familias que se saldó con la muerte de un padre y dos de sus hijos, uno de ellos menor. Y resulta que sabemos que se podía haber hecho más, ¿no?
Es lo que dice alguna asociación de la Guardia Civil, en concreto la Asociación Española de Guardias Civiles, y lo que dicen es que el tiempo de respuesta fue mayor del debido o del posible, porque por esas cuestiones que se producen algunas veces en las comunidades autónomas, que el teléfono de la central de la Guardia Civil no está incluida en el 112 de Navarra.
Historia que aconteció fue que se separaron dos chicos jóvenes y el padre de la mujer acudió a matar a los parientes del muchacho, y lo hizo con su consuegro, al que quitó la vida, y dos de sus hijos, hermanos del chico. Tenemos con nosotros a un representante de la Guardia Civil, concretamente al responsable de comunicación de la Guardia Civil, ¿cómo se llama el grupo? Asociación Española de Guardias Civiles, don José Cobo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes arguyen que se hubiese podido actuar de otra manera en este caso.
Pues sí, pues que en todas las competencias, en todas las comunidades autónomas, en la sala del 112 hay también un guardia civil, salvo en todas las que tenemos competencias de seguridad ciudadana, salvo en este caso en Navarra, cosa que ya anteriormente hemos denunciado porque la falta de colaboración y la falta de implicación para intentar solventar los problemas que tengan los navarros es evidente.
Uh-huh. ¿Pero cuánto tiempo se tardó en acudir a la llamada desde que entran en el 112 hasta que llegan ustedes? Porque a pesar de que no son avisados al principio, siguen siendo los primeros en llegar, según tengo entendido, ¿no?
Claro, el problema ha surgido todo por un ciudadano que presenció los hechos y llamó repetidamente al 112, al cual le negaron que iban a avisar a la Guardia Civil. Lo dice el ciudadano, no lo dice ni la Asociación Española de Guardias Civiles ni nadie en concreto. Ese ciudadano es el que testifica que llamó al 112, el 112 dijo que la Guardia Civil igual no acudía, que igual no era competente, que se negaba a realizar ciertas cosas, cuando es totalmente falso e infundado esas declaraciones del 112. El protocolo que tenemos Guardia Civil, y siempre nos hemos caracterizado para, nos podremos quejar de nuestros exiguos sueldos, el material que tenemos, etcétera, etcétera, pero siempre que se nos ha llamado, aun fuera de servicio y más en casos extremadamente graves como este, hemos acudido. Y en este caso lo que sucedió, se recibió una llamada del COS en el cuartel de Cáseda y automáticamente el comandante de puesto, en unión de otro compañero, los dos francos de servicio, se cambiaron de uniforme y usaron el vehículo oficial y acudieron al lugar. En ese intervalo de tiempo, el ciudadano este que repetidamente llamaba al 112 y le negaba la asistencia de la Guardia Civil, según manifiesta él, pues se acercó al cuartel de la Guardia Civil, el cual dista 100 metros escasos de donde sucedieron los hechos.
100 metros del lugar de los hechos estaba la Guardia Civil y estamos con estas tonterías.
Es que esta es la tragedia.
El ciudadano llamó al cuartel de la Guardia Civil, el sargento ya se estaba cambiando en ese momento de uniforme porque ya había recibido la llamada y automáticamente salieron para dar. El sargento y el otro compañero pues efectuaron la primera evaluación. Se encontraron dos personas ya fallecidas, les cortaron las constantes vitales y una tercera persona la cual estaba bastante grave, intentaron taponar las heridas, pero ya cuando llegaron al parecer los servicios sanitarios ya había fallecido.
Pero lo que tenemos aquí que subrayar, y agradecemos mucho su intervención a José Cobo, es que este cuartel de la Guardia Civil estaba a 100 metros del lugar donde se produjo la matanza de Cáseda y que por cuestiones políticas, porque en esas estamos, por cuestiones de protocolos y procedimientos, etcétera, no fueron los avisados de forma prioritaria, de tal manera que al final se perdió el tiempo. Es que esto es indignante.
Pero es que además hay una regla que es general, que interviene el cuerpo que más cerca esté del lugar donde se ha producido el suceso, porque es que si no es absurdo, o sea, que tenga que venir.
Bueno, pues no debe estar tan clara la regla.
Quiero decir, pero
de sentido común.
Luego ya la competencia de la investigación, pues ya se verá quién la tiene. Pero claro, la primera intervención...
Lo que haya más cerca.
Claro, es como si en los atentados de agosto de Cataluña hubiesen tenido que esperar para intervenir la llegada de la Guardia Civil o de la policía a las Ramblas. Si estaban allí los Mossos, pues los Mossos los que intervienen en ese momento.
Esto es absolutamente absurdo y aquí lo denunciamos porque muchas veces hablamos de la partición de nuestro país en una serie de reinos y de axarquías que tienen estas consecuencias.
Sí,
claro.
A mí me gustaría preguntarle, señor Cobo, ¿cómo son las relaciones entre la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra? Porque yo tengo entendido que no son malas, por otra parte, ¿no?
No, en absoluto. Si el problema, los policías de base, la Guardia Civil de base, no tienen ningún problema, ni tanto con la Policía Foral en absoluto, porque tenemos competencias compartidas, y quiero recalcarlo, competencias compartidas de seguridad ciudadana. Es decir, somos tan competentes en seguridad ciudadana la Policía Foral como los Guardias Civiles. Es más, en muchísimos casos de Navarra no llegamos infinitamente antes la Guardia Civil por nuestro despliegue que la Policía Foral. O sea, es absurdo. El problema básico es que un Guardia Civil tiene que estar permanentemente el 112 como en otras comunidades autónomas que tenemos las competencias de seguridad ciudadana. Porque automáticamente el Guardia Civil que está en el 112 activa a la gente, primeramente a la patrulla más cercana. Y segundamente al puesto más cercano, al puesto donde sea competente, el cual, si en ese momento hay alguien, por supuesto que se fuera de servicio y con todo el valor.
Sí, que esto al final es un problema político. Directamente. O sea que además, evidentemente, no afecta a los policías de uno y otro cuerpo que están cumpliendo su misión.
Evidentemente.
No, si el problema muchas veces, perdonadme, se trata de vender el producto. Es decir, muchas veces el 112, tanto ya vamos a extrapolarlos ya fuera parte de Navarra, por vender la actuación de una policía recientemente creada, como puede ser la Autonómica de Canarias, o policías locales, etcétera, pasan avisos primeramente a sus personas dependientes directamente, es decir, policías locales o policías autonómicas, etcétera. Sí, y después, a los 15, 20 minutos se reciben las llamadas en el COS o donde sea para activar patrullas. Hemos observado muchas veces activaciones de patrullas que no sabemos dónde van y están en puntos de verificación, temas de violencia de género, etcétera, y cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que ha pasado, se nos retarda mucho el aviso. Tiene que ser una cosa automática, que somos los que estamos en la calle permanentemente.
Don José Cobo, no sabe cómo se lo agradecemos, porque la única manera de cambiar esto es denunciarlo una y otra vez, dejar en relieve que lo que importa son las personas, no los planes de los políticos de turno sobre lo que tienen que vender o no y la propaganda que les interesa hacer. Y además, no solamente sufren las víctimas, que son las principales, sino también los agentes que están en ese tira y afloja. Don José Cobo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.
A vosotros y gracias, a vuestra disposición.
Y gracias también a Pablo Muñoz, porque salvo que te quieras quedar a la tertulia, hay tertulia sobre el futuro de la movilidad de las ciudades. Por cierto que hay una última hora, baja Ángel Correas a los estudios de fin de semana. ¿Qué ha pasado, Ángel?
Pues mira, se trata de una noticia que ha hecho pública la Santa Sede. Vamos a decir que es un anuncio con tintes históricos del que iremos sabiendo más cosas, más detalles en las próximas horas, quizás en los próximos días. Se trata de un acuerdo provisional entre la Santa Sede del Vaticano y el gobierno de la República Popular de China sobre el nombramiento de los obispos de la Iglesia en China. Es importante porque, como se sabe, el Vaticano y el gobierno chino rompieron relaciones allá por el año 1951 y desde entonces, bueno, pues el gobierno comunista chino lo que hizo fue endurecer la persecución hacia los cristianos en su país y además crear una especie de iglesia paralela por la cual ejercían el nombramiento de los obispos de la iglesia.
Y se daba la paradoja de que había obispos oficialistas y obispos nombrados desde Roma in pectore y en la oscuridad y en el ocultamiento.
Bien, pues a raíz de las negociaciones que se han estado produciendo, hemos llegado a esta noticia que te traigo encima de la mesa, a ese acuerdo provisional sobre el nombramiento de los obispos en este país comunista, en este caso en China, y ya te digo que iremos poco a poco subiendo más cosas. Un nombramiento, pues, un acuerdo que ha llegado justo, fíjate la circunstancia, cuando el Papa está visitando las repúblicas soviéticas bálticas y ahora mismo está en Lituania.
Donde también el comunismo y la persecución hizo estragos. Pues buenísima noticia esta del acuerdo para el nombramiento de obispos, que evidentemente será un extraordinario alivio para los fieles y para las personas más perseguidas, y esperemos que augure un momento de mejores relaciones. Recordemos que Juan Pablo II murió con el deseo ya de visitar China y que no ha sido posible hasta ahora que un santo padre realice este viaje. Gracias, Ángel Correas.
A ti, Cristina.
Y ahora sí que hoy nos ha costado semana de la movilidad que está terminando y el día sin coche, hoy. En España nos lo tomamos muy en serio. Somos el segundo país de Europa con más municipios participantes en esta jornada, 430, solo por detrás de Austria, que participa con 547. Vas conduciendo por alguna carretera para pasar el día, pues pon atención porque hoy cientos de municipios españoles celebran este día sin coche. Y vamos a ver qué detalles nos da sobre el asunto Paloma Paulete.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues has dicho, este año el lema es Combina y Muévete. La campaña se celebra desde hace casi 20 años y pretende concienciar a los ciudadanos de Europa sobre las consecuencias que tiene para el medio ambiente y para nuestra salud el uso excesivo de los coches dentro de las ciudades. Unas ciudades, Cristina, que poco a poco se tienen que ir adaptando a los nuevos tiempos, por ejemplo, para luchar contra los efectos del cambio climático. Lo ha explicado en fin de semana el director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles, Jorge Olcina.
Vamos a sufrir los efectos de la subida de temperaturas, pero las lluvias ya estamos viendo que la manera de llover está cambiando, que hay tormentas, chubascos muy intensos, que apenas las ciudades pueden recoger esa cantidad de agua. Todo eso nos obliga a ir diseñando las ciudades para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Las casas, en definitiva, tienen que estar mejor diseñadas, aprovechar más la luz del sol. En las calles, pues todo lo que sea plantar arbolado, pues habrá que hacerlo. Por supuesto, aumentar las superficies de parques.
Las ciudades se transforman, van evolucionando hacia la movilidad sostenible, hacia la sostenibilidad. Como ha dicho Jorge Olcina, aumentando zonas verdes, peatonales, aplicando protocolos anticontaminación que muchas veces limitan la velocidad de los vehículos o ponen a disposición del ciudadano coches eléctricos para alquilar.
La semana pasada, además, Inés Abanés, concejal delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, hizo unas declaraciones que tenían eco en todas partes, no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras que tienen problemas similares, como puede ocurrir en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla. Concretamente, doña Inés Abanés hablaba rotundamente contra el papel de los coches.
Yo, como veo Madrid dentro de 10 años, creo que la ciudad tiene que hacer un proceso de cambio radical, donde la utilización del vehículo privado de cualquier forma, de cualquier manera y como modo prioritario de espacio de desplazamiento desaparecerá.
Desaparecerá. Bueno, pues estamos en tertulia de chicos. Coches sí, coches no. ¿Cómo afrontamos la movilidad? ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿Quién abre fuego? ¿Creéis que esto que dice Sabanés es realista?
Bueno, yo es que claro, yo como usuario del coche y como trabajador de lo que es Madrid Centro, estoy obteniendo los beneficios de esta política. Los beneficios, digo irónicamente, y también los perjuicios, ¿no? Porque efectivamente, si podemos estar de acuerdo todos con que el coche, con que el modelo de ciudad que tenemos en estos momentos, pues está generando problemas, esto es cierto, pero claro, habrá que definirlos, qué problemas son realmente. Habrá que ver qué planificaciones hacemos, habrá que ver cómo informamos al ciudadano para que esa sensación que tenemos de calidad de vida, que en este caso es peor, según Inés Sabanés, ¿no?, pues mejore.
Porque, ¿y qué notas tú? Como dices, como es verdad que pues, cerca del centro de la ciudad, donde está esta emisora de COPE, está también el despacho de nuestro psicólogo. ¿Qué es lo que has notado tú que ha cambiado?
Pues lo que he notado que ha cambiado es el tiempo del que dispone uno. Es decir, en vez de tener más tiempo, lo que tenemos es menos tiempo. Entonces, dentro de lo que es la percepción, pues porque tenemos que utilizar medios de transporte, por ejemplo. Es decir, porque yo soy una persona
urbano,
que vivo en Majadahonda, a las afueras de Madrid, pues resulta que ahora mismo tengo serias dificultades para acceder con el coche a Madrid. Eso lo que significa es que, claro, haya que tomar medidas alternativas, que está muy bien, el transporte público es una de las medidas, ¿no? Pero claro, ese transporte público tiene que responder a lo que realmente queremos los usuarios, y es que nos facilite la vida, no que empeore.
¿Y tú notas que no te
ayuda? Ha empeorado totalmente, y esto es un dato objetivo, y a mí, vamos, me interesaría muchísimo que esto fuese al contrario, ¿eh? Es decir, a mí me encantaría, pues porque no estoy en contra de que el coche se deje aparcado, y no estoy en contra de esa ciudad sostenible, pero desde luego la falta de información, la falta de planificación, y sobre todo la falta de lo que suelen decir las personas que están interesadas en las ciudades sostenibles, es decir, la falta de participación del ciudadano en la decisión, es, vamos,
Hombre, sí te puedo dar la razón en el sentido de que nosotros, que trabajamos aquí los fines de semana, somos víctimas constantes de las concentraciones para correr y para hacer cosas en la ciudad, que ahora son prácticamente todos los fines de semana, y lo peor no es eso, es que no se nos avisa. Es más, cuando llegas al punto donde está cortada la ciudad, te dice el guardia municipal, pues mire, no sé qué alternativas tiene usted o por dónde puede ir. O sea, que estamos fatal organizados porque no lo sabemos. Pablo Herreros.
Buenos días. Yo tenía aquí mi propia opinión, pero claro, he recibido un WhatsApp de mi madre. Y cuando te escribe una madre, pues tienes que...
Suele ser sensato.
Y que dejen aparcar los coches en mi barrio. No dejes que lo hagan peatonal. No os van a dejar venir a comer.
Mi madre se cree que yo tengo el poder sobre Carmona. No, pero qué madre tan encantadora tienes.
es que aquí hay que decir a los oyentes del resto de España que tienen los mismos problemas en las grandes ciudades, pero no, evidentemente, tienen por qué conocer Madrid, que hay un debate ahora sobre ampliar la zona de la hora y, por lo tanto, de los parquímetros ya muy lejos del centro, porque sería fuera del perímetro de la M30, que es, digamos, sí. La M30 es una circunvalación de Madrid muy amplia, ¿no? Me imagino que tu madre se refiere a eso.
Bueno, no, ella vive muy cerquita del centro, ella vive en la zona de la glorieta de Ruiz Jiménez, entre Alberto Aguilera y San Bernardo. Es decir, pero bueno...
¿Pero dicho, ahí no había zona de hora?
Bueno, ahora se va a restringir más el tráfico. A mí, dicho esto, que había que decirlo por una madre de una madre, mi opinión es completamente contraria. Es decir... Que,
¿tú no quieres ir donde tu madre a comer?
No, eso sí, porque se está muy bien, muy a gustito, mejor que en brazos, la verdad. Pero dicho esto, lo que os diría es, el debate no lo podemos hacer sobre lo que nos molesta hoy. Cuando en la M30 en Madrid se soterró, todo el mundo se quejaba sin parar y hoy esas familias viven en un paraíso con un pedazo de parque debajo, sus casas se han revalorizado. Lo mismo pasa con la movilidad urbana. Hoy todos nos quejamos de los inconvenientes, es verdad que se podría hacer mejor, pero es que no hablamos de nuestras pequeñas incomodidades, para Pedro, para cualquiera de nosotros, sino que hablamos de un bien superior, y el bien superior es la salud. Por encima de todo está la salud. No tenemos datos de cuántas enfermedades provoca la polución actual, o por lo menos yo no los conozco, pero sí hay un dato muy claro que está relacionado. Cuando el Dieselgate, lo de Volkswagen, la Organización Mundial de Salud dijo que había provocado 5.000 muertes directas por cáncer. O sea, todo esto, al final, la contaminación que están provocando los coches, pues nos está matando. Entonces, ese es el bien superior.
¿En qué ámbito se habían producido los 5.000 muertos en España?
No, en el mundo. O sea, al final lo que...
¿5.000 solo?
Bueno, eso es lo que...
Lo digo porque Pedro Sánchez dijo el otro día, según me está diciendo Diego, que 30.000 personas morían todos los años en España por la contaminación.
Pero eso lo copiaría a lo mejor de otro libro.
¿Quién? ¿Pedro Sánchez decía eso? Eso decía Pedro Sánchez, qué pena.
No, pero no solamente es Pedro Sánchez, hay muchos que hablan.
Bueno, de todos modos, también es verdad que dentro de esa salud también influye la salud mental. El pobre Pedro, por ejemplo, está insoportable últimamente.
Aquí se ventilan todas las intimidades.
Tú que eres mi compañero
de nuestra relación.
Tú que eres mi compañero de despacho, lo sabes.
No, está siempre como una seda. Pero es verdad que le causa muchas incomodidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponen en práctica este tipo de planes sin ofrecer unas alternativas realmente eficaces. Es decir, quizá lo ideal sería... yo prefiero irme, sin lugar a dudas, en el transporte público porque voy a tardar menos, incluso a lo mejor es más barato o es más caro o igual al menos, pero tengo menos dolores de cabeza. Por ejemplo, en mi caso es así, pero porque soy un afortunado. Es decir, tengo una línea de autobús directa que va desde casa a justamente donde tenemos el centro en la Puerta Alcalá. Imagino muchos oyentes sabrán que es un sitio altamente congestionado justamente en el meollo de Madrid, ¿no? Con lo cual voy y vengo en autobús hasta el punto que es muy probable que a lo mejor ya no compre ningún coche más. Es decir,
como,
es muy
como
probable.
Todos, vamos a ser cada vez más usuarios y menos dueños de cosas.
Utilizo los el car sharing, coches compartidos constantemente. Tengo 3 o 4 de aplicaciones. Voy y vuelvo en los Emo, en los Car2Go, en la moto de no sé qué. Es decir, constantemente los utilizo a diario. A propósito de los patinetes, esta semana he visto a 2 pegarse unas tortas.
Sí. Bueno, eso
es que lo del patinete es una idea de lo más curioso.
Pero, ¿sabes? Como tiene las ruedas tan pequeñitas, lo digo para los oyentes que no estén escuchando, que no vayan tan guays, tan chulos, mirando al frente con los iPods puestos, ¿no? Porque te pegas cada torta, tiene unas ruedas muy pequeñas.
Claro, porque la bici uno es consciente de que tiene su dificultad, pero la gente dice, ¡ah, no, un patinete! Sí, un patinete,
bueno,
ya verá
bueno,
usted.
Bueno,
oye, tengo aquí los... la Agencia Europea del Medio Ambiente cifra en 520.000 los fallecimientos en la Unión Europea, por ser un poquito más precisos.
Sí, claro.
Y, a su vez, a ver, 30.000 muertes prematuras al año en España por la contaminación. O sea, esa es la cifra que dio Pedro Sánchez y que tiene esta fuente de la Unión Europea, o sea, que tiene su sentido común. Aquí acerta el presidente.
Muy bien. Bueno, pero si me permites, Pablo, yo por defenderme un poco, ¿no? Es decir, no, si no estoy en contra. No estoy en contra de ese proceso y no estoy en contra incluso de pasarlo mal, en el tránsito.
Pues eso, hijo.
No, te lo digo a ti para que te prepares porque estoy al lado tuyo, ¿eh? O sea, no estoy en contra de eso. Lo que sucede es que lo que sí que quiero es información. Quiero una lógica en cuanto a lo que es una planificación coherente, ¿no? No que exista un caos que obviamente al final nos dirige todos hacia generar aversión por eso que tú estás diciendo, por la búsqueda de la salud, ¿eh? Eso es lo que se nos plantea.
Pero
y lo que
está la salud mental, fuera de salud mental, lo estoy diciendo en serio, ese estrés, ese tiempo que robas al sueño, el tiempo, porque llegar a Majadahonda te llevará lo tuyo. En ocasiones, días de lluvia, lo conozco de esa zona, puedes tardar, a lo mejor Pedro puede tardar una hora.
Pues fijaros, yo os doy un criterio más objetivo, bueno, es decir, 20 minutos en coche, 50 en transporte público.
Yo es que eso no lo aguanto. A ver cómo me convencéis de que un circuito que se puede hacer en 20 minutos haya que hacerlo en 50.
Hombre, pues leyendo maravillosas novelas, por
que
decir
no,
algo.
Que no, que yo prefiero leer en mi sofá.
Ya, pero bueno, vete a Londres. En Londres nadie va al centro con su
propio
coche.
Pero ¿y a mí qué me importa Londres?
Hombre,
bueno, voy a...
porque no es sostenible. Pablo, no es sostenible.
Perdóname, dejo planteada la tertulia. Tenéis un teléfono los oyentes, abrimos los teléfonos. Coche sí, coche no, movilidad del futuro, cómo tienen que ser las ciudades. 900-50-60-06, os repito, 900-50-60-06. Y un instante para ocuparnos de tus tuberías, porque hay cal en el agua de muchas ciudades. Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Cristina, el problema de la cal afecta a gran parte de la población en nuestro país, pero afortunadamente en el mercado tenemos soluciones. Masical es el dispositivo contra la cal más vendido en nuestro país, para que colocado en nuestra casa o en nuestro negocio, impedir las incrustaciones calcáreas, pero además realizar un efecto de limpieza de la cal acumulada. El resultado es mejorar la calidad del agua en todos los grifos para todo.
¿Y qué más beneficios tenemos?
Bueno, por ejemplo, muchos oyentes nos llaman porque notan picor, irritación o sequedad en la piel y ese inconveniente principalmente está causado por el agua dura. Pues colocan Masical y van a notar rápidamente cómo para la ducha viene muy recomendado para que nos quede la piel suave, hidratada, sin picor efectivamente, pero también nos llaman mucho para poner Masical por la protección de los electrodomésticos, calentadores y calderas, que lógicamente van a estar blindados contra los efectos agresivos de la cal con Masical.
Solo está en el 902-107-109 y la cuestión es ¿qué precio tiene?
Bueno, directamente lo vamos a pedir en la casa Masical, efectivamente, sin intermediarios. Además, tiene usted todo un año a prueba. Solo cuesta 99 euros. Tenemos Masical para todas las durezas de agua media, agua altamente dura o extremadamente dura, que también es el caso de muchas zonas. Le vamos a recomendar el modelo más adecuado. Pero sobre todo, comentarle brevemente, para que pida más información, a través de nuestro teléfono directo 902-107-109 de la promoción especial que tenemos este fin de semana. Tres Masical para tres viviendas al precio de 1,99 euros. Ha oído bien, 3 por 1 oyentes COPE que lo pidan durante la próxima hora. Cristina, son las 12:42. Gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109 Masical. Llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the
mold, have a seat in the foyer. Estamos en la tertulia de chicos, en fin de semana con Cristina, y el tema es coches sí, coches no. Es el día sin coches, estamos en la semana de la movilidad que concluye ahora, y ciertamente el futuro de las ciudades es uno de los grandes interrogantes de nuestra época. Están los caballeros conmigo, Pedro Martínez, José Miguel Gaona y Pablo Herreros.
Que se acabó el coche. Es decir, no es coche sí, coche no. Se acabó el coche, según lo entendemos en la actualidad. Es decir, la tendencia actualmente, y ya nos lo están dando todas estas compañías y empresas que alquilan coches eléctricos es esa, es la de eliminar la compra del coche particular y sustituirlo por el alquiler. Y un alquiler con combustible sostenible, ¿no? Esa es la idea, es decir, y nos tenemos que ir preparando para ello porque esto es así.
Pues si encima vamos a tener, imagínate que todos alquilamos y no hay suficientes coches en circulación, o por lo menos hay disputa, entonces tienes que pelearte con otros para encontrar un coche libre en la calle.
No te preocupes, Inés Abanés tiene el plan.
Ya vi lo encontrar.
El más fuerte ya vi.
No, pero Inés Abanés ya lo tiene previsto ya Inés Abanés eso.
¿Quién lo tiene previsto?
Y además yo creo que añadiría la oportunidad de las bicis, ¿no? Yo estaba este verano en Holanda, es maravilloso el sentido común, la responsabilidad de conductores de coches y de bicis. Jamás hay ningún problema, no te sientes nunca en peligro. Aquí tenemos
que adquirir esa cultura. Pero vamos a ver, es que Holanda es plana.
Ok, pero yo...
Plana, como un plato con agua.
Y van todos fumados, con lo cual están súper bien, si no se pelean.
Eso es verdad. Pero yo aquí en Madrid, que voy muchas veces a reuniones, no tienes tiempo durante el día, y dices, bueno, pues aprovecho para ir a una reunión en bici y de
¿con
paso
unas cuestas?
Haces deporte. Bueno, sí.
Pero tienes motorcito
eléctrico. Exacto, si
quieres. No, será en la pública, porque en la bici pública,
claro, no hablo de las de bicimat.
Os recuerdo que hace años, y no es por dármelas de, pero para variar, tuve de las primeras bicis eléctricas en España, ¿recordáis? Que venía, pero hace años ya, ¿no?
Venía con un cuenco de arroz y una bici.
Pues prácticamente. Y fue la solución, desde mi punto de vista, me aclaró el tema de las cuestas de Madrid. Porque yo también comparto, es cierto, el tema, obviamente, ¿no? Orográfico, que daría igual, pero... hoy en día yo creo que está solucionado.
Y Barcelona, Sevilla,
eléctricos,
cada vez más
bicis, etcétera, etcétera. Pero el panorama va a cambiar completamente.
La bici ahora mismo, perdóname un segundo, la bici ahora mismo supone inspirar mucha más contaminación, arriesgar la vida porque el tráfico es mortal
en
las grandes ciudades.
Pero de algo hay que morir, Cristina.
Pero no estamos haciendo esto para vivir más. No estamos haciendo esto para no contaminarnos.
No, tenemos que...
Yo es que veo las bicis circulando por la ciudad, que Dios me perdone, y me da muchísimo miedo ajeno.
Sí, sí, y además algunos parece que están en Virginia Beach. Van con los auriculares puestos, sin escuchar absolutamente nada. Y luego hay otro grupo también, espero que no seáis alguno de vosotros de ellos, ¿no? Pero que les quitaría la custodia de los niños cuando llevan un niño en el volante, otro detrás, con cascos, y parece que van por Holanda... Pero lo que tienen realmente al lado es un autobús de 10 toneladas que están a punto de aplastarles. Pero van pedaleando como si fuesen por una playa. Es decir, no está adecuada la ciudad, pero creo que, desgraciadamente,
estamos en ello.
En ese entretanto, pues esperemos que no mueran muchas personas, evidentemente. Pero el panorama va a cambiar radicalmente. Claro. Va totalmente. Los taxistas y los de Uber, y que me perdonen los taxistas que me estén escuchando, es una profesión...
Lo que has sacado.
Ya. Pero es una profesión, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, los taxis amarillos han caído en picado. Todos se han ido a sus coches privados, que a su vez se integran en plataformas. Pero a su vez, lo que no se han dado cuenta quizá tanto algunos conductores...
Y eso que yo soy de las retrógradas completamente partidarias de acabar con Uber y fomentar el taxismo.
Pero hay algo, no sé si decir peor, más maquiavélico, no se han dado cuenta ni los taxistas ni quizá mucha gente. Y es que las plataformas como Uber y Cabify, lo que realmente están haciendo es copando los transportes, porque está a la vuelta de la esquina los coches autónomos, que no van a necesitar ni conductor en un taxi, ni tampoco un conductor en del propio vehículo.
Claro, pero...
Están a la vuelta de la esquina. Han tenido fallos, es verdad que han matado uno ahí en Arizona y todo lo que tú quieras, pero están trabajando en ello a marchas forzadas.
Busquemos la racionalidad, solo un dato. El 95% del tiempo tu coche está muerto de risa esperando a que lo cojas. Solo lo utilizamos un 5%. Tiene todo el sentido que cuando lleguen los coches autónomos solamente seamos usuarios del coche que alquilemos o que tengamos una tarifa plana, como pagamos por ver la tele en Netflix, por decir algo. Y bueno, con esa tarifa plana podrás coger las veces que quieras un coche autónomo.
Bueno, hay personas que están en esto muy a fondo y tenemos con nosotros a don Rafael Hernández, director del Máster de Movilidad Urbana, Tecnología y Ecotransporte de la Universidad Camilo José Cela. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros y buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, usted puede hacerse una idea de cómo puede ser la ciudad del futuro, probablemente más acorde a la realidad que nosotros.
Bueno, no creas. Yo creo que todos formamos parte de esta nueva concepción de las ciudades. Yo creo que un principio importante es que van a existir muchos futuros posibles. Es decir, y yo creo que todos estamos colaborando, ¿no? La propia dinámica social de los ciudadanos está provocando una serie de cambios en las ciudades que, por supuesto, tienen en cuenta el concepto de global. Es decir, tenemos un sentido global de hacia dónde vamos, pero va a depender mucho de las características muy particulares de cada ciudad. Entonces yo creo que este concepto ya está muy integrado en los ciudadanos y hay una gran participación.
¿Cuál es la prioridad a cambiar del modelo de ciudad española?
En España, efectivamente, no tenemos ciudades grandes con malos sistemas de transporte. Tenemos unos sistemas de transporte público y una distribución de este concepto multimodal, es decir, de varios sistemas de transporte que deberíamos usar alternativamente. Es un tema que debatimos permanente en el máster y en nuestro grado de gestión urbana, que es muy necesario estudiar todo desde un punto de vista del urbanismo integrado. Es decir, ya el tema de tráfico ha tomado algo, ha tomado su justo valor. Es decir, forma parte de un planeamiento o al menos de una experimentación de los modelos que pueden ser más adecuados. Entonces, yo creo que también está muy bien no pensar que hay sectores, sino que se trata desde la globalidad. Hay sitio para todos y lo único que hay que hacer efectivamente es ir retirando el coche de ciertas áreas que pretenden conseguir un estado medioambiental más sereno.
Desde luego, la peatonalización de los centros es impepinable.
Sí, parece muy razonable que la calma que se quiere llevar a los centros de las ciudades se puede intentar redistribuir estableciendo multicentros, pero es cierto que las tensiones que provoca y los flujos de transporte no son sencillos de solucionar. Si bien es cierto que, por ejemplo, el profesor Gustavo Romanillos tiene unos trabajos magníficos de registro de recorridos, en este caso de bicicleta. Sí se está apostando por este vehículo como muy posible, muy, muy factible, pero también es cierto que nos faltan recoger los datos de la cantidad de agentes que aparecen en este escenario tan apasionante de la ciudad, ¿no? Últimamente vemos mucho por nuestras ciudades personas con trolleys arrastrando por las aceras y tenemos nuevos agentes que están actuando en este apasionante y complejo mundo de la movilidad.
Quería preguntarle algún detalle práctico. ¿Es realista pensar que algún día no entren coches a ciudades como Barcelona o como Madrid?
Efectivamente, la tendencia es en esta línea. También es cierto que se está trabajando mucho en las políticas relacionadas con el cambio climático. Ya no es solo, como bien comentaba el compañero, un tema de ocupación de espacio público, sino que también se van a crear 14 millones de trabajos alrededor de todas las políticas de prevención de cambio climático. Y sí, esto dicho por el Global Climate Action Summit, que acaba de celebrarse recientemente en San Francisco, en California, este septiembre, el 12 y el 14. Y luego, además, es cierto que mejorando todos los sistemas de transporte público, pues se pueden evitar alrededor de 1 millón de personas que mueren al año por causa de contaminación de aire y muertes de tráfico. También es cierto que los estudios globales, por esta visión de tener la concepción global y hacia dónde tenemos más o menos la conciencia universal, también es cierto que se ahorrarían con ciertas medidas más de 40.000 millones de horas de desplazamientos hasta el 2030. Es decir, los estudios, y gracias al Big Data y a la tecnología que estamos imbricando, ¿no?, en todos estos estudios, vamos a poder mejorar y optimizar el funcionamiento de las ciudades. Y los ciudadanos tienen mucho que decir en esto.
Don Rafael Hernández, director del Máster de Movilidad Urbana, Ecología y Ecotransporte de la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un cordial saludo.
Un saludo. Pues en esta etapa final de nuestro espacio sobre movilidad y coches sí, coches no, os dejo un parlamento a cada uno sobre lo que consideráis prioritario cambiar o lo que os preocupa fundamentalmente.
Yo solamente empezaría diciendo que no, cambiar no, tenemos claro que hay que cambiar determinadas cosas. A mí lo que sí que he hecho en falta es un modelo claro, un paradigma claro de hacia dónde vamos y por lo tanto que tengamos definidas las líneas y que por lo tanto también incluso nosotros seamos capaces de ver dónde está el horizonte, ¿no?
Sí, porque no tenemos tampoco idea de cuál puede ser la ciudad modelo, ¿no?
Exacto, hay improvisación y yo es lo único que subrayo, hay improvisación en todas estas medidas y cuando hay improvisación nos podemos encontrar con que en vez de calidad lo que consigamos es otra cosa.
Yo apelo sobre todo a algo que nos falta muchísimo, la responsabilidad de los políticos, los del anterior gobierno y los de este. Se tiran la patata caliente, ahora quieren hacer el tema de las licencias de Uber, Cabify, lo van a hacer local, para no tener que gobernar sobre eso, porque es impopular, electoralismo puro, vaya. Entonces, creo que hay que abordarlos de la responsabilidad y desde pensar en una ciudad dentro de 10 años, no en si los taxistas colapsan Madrid o si los cabifáis ganan o pierden. Creo que los que tenemos que ganar somos el conjunto de los ciudadanos, incluidos taxistas y, por supuesto, conductores de VTCs.
Yo, como tengo mucha fe en la tecnología unida a la sociedad capitalista, sé que mucha gente, con tal de ganar pasta, va a sacar adelante el Hyperloop, van a sacar adelante...
Que es el Hyperloop es ese medio de transporte que va en un
Elon
tubo
Musk,
muy rápido.
Sí, lo de Tesla, exactamente, que se está ya empezando a construir muchos sitios. Y el concepto va a cambiar totalmente. No va a ser ni bicicletas eléctricas, va a haber conferencias en realidad virtual. De hecho, la clase business, por ejemplo, entre Inglaterra y el continente ha bajado mucho, y no por el Brexit, que todavía no se ha ocurrido, sino porque se hacen videoconferencias. Los muchos CEOs, muchos gente que se dedica a temas de negocios prefieren esto y, por tanto, se van ahorrando kilómetros y kilómetros, y realmente va a ser una revolución que nadie lo puede imaginar al día de hoy.
Bueno, pues hemos hecho una incursión en algo que va a ser fascinante, que vamos a ver con nuestros ojos y que nos hará volver a las ideas que sobre el futuro y las ciudades concebimos de niños. Gracias a Pablo Herreros, gracias a Pedro Martínez, gracias a José Miguel Gaona. Nos vamos a AM, a Onda Media, porque los compañeros van a transmitir El Rayo a la vez. Y si quieres seguir con Fin de Semana, tienes que coger tu web, tu móvil o la Onda Media. En unos instantes vamos a saludar a Lorenzo Caprile, que nos va a hablar de su último fascinante trabajo, el divertidísimo Movista. Modista quiere el que se llame. Insisto en que te tienes que ir a Onda Media. Pero si te has apuntado al gimnasio o a realizar algún deporte, has querido hacer un movimiento y catacrac, dolor de articulaciones, tienes que escucharme porque la solución es Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma. Contiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y vas a recuperar tu calidad de vida. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma.